1:06, ya sabes que los lunes tenemos esta temporada, y eso que todavía nos quedan semanas por delante, que conocer la actividad que realizan las diferentes ONGs en Cantabria, sobre todo las ONGs para el desarrollo, y para ello hemos invitado de nuevo, porque es un día importante y hay que celebrarlo con ellos a manos unidas. Y ya sabes que casi siempre cuando hablamos de manos unidas hablamos de Loli Cobo. Hola Loli, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no casi siempre, no, pero muchas veces.
Es que estás
veces
al pie del cañón.
Os
Blanca acaba de ser abuela, así que la felicitamos, Blanca Renero, la presidenta de Manos Unidas en Cantabria. Felicidades a la mamá, a la abuela, todo ha salido estupendamente, así que vamos, estamos de enhorabuena.
Pues muy bien.
Porque habéis cumplido un periplo del Mercadillo Solidario en Santander, en Corrales, en Cabezón de la Sal. ¿Y este jueves toca inaugurar en San Vicente?
Pues en el San Vicente, muy querido, como todos, por supuesto, pero con la particularidad que va a estar todo el verano, hasta septiembre, ¿eh? O sea que os vamos a brindar a todos los vecinos de San Vicente, a los muchos visitantes que acuden, turistas, la posibilidad de acercaros a ese mercadillo que es ya una tradición ahí, pero que además este año ha cambiado de lugar.
Ah, bueno, pues importante, ¿eh?
Muy importante.
Matizarlo.
Pero muy céntrico, ¿eh? Muy bien. Está en la Casona del Cantón, en la Plaza del Cantón, y se va a inaugurar el próximo jueves a las 6:00 p.m. y estará hasta el 1 de septiembre, incluidos los sábados, ¿eh? Y yo, eso es una particularidad de que ha cambiado el local. Pero también os puedo decir que quizás, y de verdad, va a ser el año que van a tener cosas más bonitas que ofreceros.
Y si lo dices tú, será por algo, Loli.
Sí, porque se lo vamos, tenemos mucho, gracias a Dios, muchas cosas que nos están trayendo. Hoy mismo en la delegación hemos recibido cosas. Como es un poco más pequeño el local, no se puede llevar de golpe, pero todas las semanas se renovará el mercadillo de San Vicente con cosas interesantes.
Todas las semanas vas a tener durante este verano cosas nuevas. Así que no es solo ir una vez, habrá que ir una vez por semana.
Exactamente. Y además, ya sabéis, a precios muy asequibles. Pero sobre todo, lo más importante, que vais a ayudar con esa compra agradable, porque además hay cosas que pone recuerdo de San Vicente, desde platos bonitos, camisetas, para la gente que va a pasar un día puede llevar un recuerdo muy bonito, pero sobre todo esos proyectos que están detrás de los mercadillos.
Uh-huh.
Esos proyectos que ayudan a hacer la vida un poco mejor a los pueblos más empobrecidos de la tierra, a muchas gentes que gracias a eso pues a lo mejor van a tener agua potable, a lo mejor van a tener un centro de salud. Bueno, los tengo aquí delante.
Sí, a ver, cuéntame los proyectos. O sea, porque este dinero recaudado en el mercadillo, que son además de auténtica calidad y detalles importantes, donaciones maravillosas a precio muy, muy competente, ¿para qué ver dirigido esa recaudación?
Sí, bueno, siguiendo con ese tema, recordar que tenemos los maravillosos pañuelos cuyo diseñador, Lorenzo Caprile, nos regala. Y la verdad, son de seda, preciosos, muy baratos. Eso es uno de los detalles, como otros muchos. Pero bueno, los proyectos, que es lo importante. Pues no sé, a mí me parece, bueno, en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, pues derecho al agua de calidad, ¿eh? Tengo yo aquí delante que unas 1.320 personas van a poder disponer de 6 sistemas de agua potable. Pensaros que es lo más menos que se puede pedir, tener agua, ¿eh? Pero también tenemos, pues, en Madagascar, derecho a la atención sanitaria primaria también. También para, bueno, pone aquí como unas 2.500 personas se van a beneficiar con este proyecto. Estos son los proyectos que tenemos en la delegación de Santander todavía en marcha y a los que va destinado el dinero de nuestros mercadillos, los donativos que se reciben y toda la recaudación. Pues ese también es muy, muy, muy interesante. Tenemos en Ruanda apoyo a la educación secundaria de chicas. Ya sabéis, la educación pues es tan primordial para poder salir del subdesarrollo. Y tristemente las mujeres pues siempre están un poquito peor, porque si solo puede estudiar de la casa una persona, estudia el chico. Entonces nosotros hay en apoyo a las mujeres, pues se va a hacer bien, porque tienen mucha distancia del centro sanitario, del centro educativo. Y también se va a hacer un centro muy importante en Rukara, en África Central, en Ruanda. Bueno, seguía contándoos, pero
pues
yo creo que con esto ya tenéis
perfecto
motivos para que.
Recuérdanos, Loli, ¿Dónde está? En San Vicente. Es hasta el final de agosto, o sea, todo el verano, para turistas, amigos que estés escuchando COPE Cantabria así de refilón, porque lo tenéis en la radio, en el coche, en los cascos, y estás escuchando a Loli. Si estás por San Vicente de la Barquera o alguna localidad cercana, está abierto el Mercadillo Solidario, pero en una dirección distinta a la habitual. Recuérdanos dónde.
Exactamente, es en la Plaza del Cantón, muy céntrico, y en la Casona, la que llaman la Casona del Cantón. Y está desde 6 a 8:30 de la tarde, incluidos los sábados.
Vale. ¿Eh? 6, o sea, por la tarde, por la mañana no vayáis, no, que no estará habilitado. Por la tarde, de 6 a 8:30.
8:30. Y de verdad que vais a salir sorprendidos.
Perfecto, y gratamente. Por las gangas y por los productos de calidad. Loli, que ha sido un placer. Que cualquier cosa que necesitéis, tenéis los micrófonos y las puertas de COPE Cantabria abiertas de par en par.
Pues esos son unos maravillosos vecinos.
Un abrazo muy fuerte. 1:12, un pequeño alto y seguimos.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Pasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 14 minutos, vamos a conocer cómo está la situación de las carreteras en Cantabria. Lo hacemos gracias a nuestro compañero Alejandro Martín. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando la carretera A8 en el entorno de Anero en dirección Torre la Vega. Al margen ya de este accidente, dificultades en esta misma A8 a su paso por Laredo y también en el entorno de Oriñón en dirección ya Bilbao, dirección Vizcaya, por obras de mejora que dificultan este tramo y vía. También van a encontrar dificultades en esta misma A8 a su paso por Castrurdiales, también en dirección Torre la Vega, por obras de mejora que están dificultando este tramo y vía. Mucha precaución al volante.
Gracias, Alejandro, por la actualización. Déjame contarte que The Gallery tienen rebajas que hacen hogar. Disfruta de hasta un 50% de descuento en muebles de diseño y además el proyecto de interiorismo en 3D sin coste alguno. Van a tu casa a medir. Tienes la experiencia de realidad virtual gratis y el transporte y montaje también completamente gratuito. Así que déjate confiar en el equipo de interioristas de The Gallery, que te van a ayudar a crear el hogar de tus sueños al mejor precio, con hasta el 50% de descuento en artículos de exposición, también con entrega inmediata. Están en Avenida Santa Cruz 34, en Bezana, y abren sábados tarde. Esta sintonía de La Vida es Bella es la que eligió con muy buen tino el doctor Jesús Artal, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdecilla, para esta sección que hemos creado para esta temporada de Radio en COPE, que hoy se pone el punto final. Salud mental en pequeñas dosis. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Jaime.
¿Qué tal?
Días,
¿qué tal experiencia? ¿Qué tal, qué le han comentado de su intervención periódica en COPE Cantabria?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante tanto la parte de psiquiatría como la de psicología. Y yo el feedback que estoy recibiendo es positivo. Yo creo que a la gente le hace falta pequeñas dosis de salud mental, que serían algo así como una vacuna, más que tratamiento, sería algo así como vacunarse con ideas, consejos, que tanto los psicólogos clínicos como los psiquiatras podemos y debemos dar.
Los amigos y amigas de COPE Cantabria saben que una semana era el turno del doctor Jesús Artal y la otra semana, así periódicamente, venía pues la psicóloga Isabel Diego. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Buenos días.
Hacemos un mix ahí para poder hablar de salud mental, tanto de psiquiatría como de psicología. Los lunes era el día indicado para hablar de todo esto. También te quiero preguntar, ¿qué tal esa experiencia de venir poco a poco y enlazar algún tema de actualidad para poder trasladarlo aquí a Cantabria, en COPE? ¿Cómo ha ido la experiencia esta temporada?
La verdad que ha sido una experiencia, yo creo que muy gratificante y muy positiva. El hecho de que se haya combinado la experiencia y las aportaciones desde la psiquiatría y luego desde la psicología es una combinación que además a la población también le cala, porque saben que es algo que tenemos que trabajar en equipo y es un trabajo imprescindible, sí. Ese trabajo multidisciplinar, y que tanto el doctor Artal como yo hayamos podido pues aportar pues desde nuestra profesión pues pildoritas, pequeñas vacunas, como él ha referenciado. Creo que ha sido muy útil porque la gente conoce lo que es el equipo de salud mental en grosso modo y las dos vertientes principales que, claro, que se van a encontrar.
Porque hay una situación que yo quiero plantearos por si acaso, oye, pues igual estoy metiendo la pata, pero la gente diferenciaba poco psicología con psiquiatría y lo hacía en un resumen muy claro. Hacen lo mismo, solo que los psiquiatras recetan medicamentos. Y claro, esta percepción creo que tenemos que ir desechándola poco a poco. Isabel, Jesús.
Lo primero decir que si hay, entiendo que muchas miles de personas que hoy están oyéndonos porque esperan que riñamos, sí, que discutamos y que nos tiremos de los pelos, lo siento decepcionarlos, pero no lo vamos a hacer así.
¿Tenéis caminos paralelos?
Bueno, no, complementarios. Yo creo que esa simplificación de el psiquiatra receta, el psicólogo no, creo que es, como dices, una simplificación. Los psiquiatras también hacemos psicoterapia. Es verdad que los psicólogos clínicos solo hacen psicoterapia, ni más ni menos. Y yo creo que el trabajo tiene que ser conjunto. ¿Verdad que sí, Isabel?
Eso es, o sea, el trabajo tiene que ser, como ha dicho el doctor Artal, complementario. Está la psicología clínica y la psicología sanitaria. La psicología clínica quizás sí que está más dentro del ámbito hospitalario, junto con psiquiatría, a grosso modo. Y luego nos encontramos con una psicología sanitaria, que es una psicología más primaria, ¿no? Una primera prevención, un trabajo previo a que la patología pueda ir a más. Y cuando esas patologías pues se agudizan, sí que es muy importante ese trabajo complementario con psiquiatría y con la psicología clínica. Se hace ese paso a, oye, esto es un escalafón más y ellos son quienes os van a cuidar y a apoyar y a trabajar con vosotros en este momento.
¿Hay casos que se derivan primeramente a psiquiatría o primero pasan por el filtro de la psicología para luego derivarlos si es más difícil a psiquiatría? ¿Cómo lo veis? Cualquiera de los dos.
Suele ocurrir, yo puedo hablar por la experiencia del ámbito privado, que te llega la persona a la consulta. Entonces hay que hacer una muy buena evaluación primero para ver qué es lo que tenemos delante con esta persona. Y una vez que tú has evaluado a esa persona y ver qué síntomas presenta y demás, y ver que si es compatible, ¿no?, con algún tipo de patología, los síntomas son muy agudos, muy, muy intensos en la persona, muchas veces se hace esa recomendación o esa derivación imprescindible, porque a veces se recomienda y otras veces, digamos que se dice que es imprescindible ese seguimiento por psiquiatra. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa otra evaluación y esa otra parte de intervención por parte de expertos en medicina de salud mental, que son los psiquiatras, para trabajar de una manera complementaria. Decíamos antes que parece que son los que recetan y solamente dan medicamentos. No, hacen también un trabajo psicoterapéutico muy importante con los pacientes. Entonces aquí el equilibrio imprescindible es el derivar, que el paciente lo viva desde una psicoeducación, de una forma que no sea hostil, porque a veces les parece que es muy hostil esa derivación, y al revés, es muy buena para trabajar y para mejorar su salud mental. Entonces se les deriva, el psiquiatra les acoge y les va a trabajar también de una manera muy adecuada, muy acertada, para luego poder hacer ese proceso psicoterapéutico de una manera más adecuada y con el resultado que se quiere, que es la mejora de su salud mental.
Pero digamos, Jesús, que estamos equivocados y pensamos que el camino o el cauce habitual o general es pasar de una consulta psicológica a ya derivarlo a psiquiatría porque el trastorno emocional es más grave.
No, ni mucho menos. Yo creo que, como bien decía Isabel, En el ámbito privado, la persona decide a quién acude.
Eso.
En el ámbito público, el médico de familia tiene muchísimo papel y será él o ella quien derivará. ¿De qué depende que esto se haga bien? Depende de dos cosas, de la preparación técnica y de la ética, ¿no? Si yo confío plenamente en un psicólogo, sea psicólogo clínico, sea psicólogo generalista, que tenga una preparación para detectar la patología, incluso para hacer un diagnóstico o al menos una sospecha, y tenga, digamos, esa ética de decir, oye, no, creo que para esta persona es mejor que le vea un médico para descartar patología orgánica, probablemente habrá que darle medicación, y luego ya veremos si hay que hacer un plan de psicoterapia. En psiquiatría, si el paciente viene a psiquiatría, yo de mis pacientes, en un porcentaje, muchos de ellos toman medicación, es así, pero hay un porcentaje muy elevado, que estaría más de la mitad, que las intervenciones psicoterapéuticas son fundamentales. Algunas las hago yo, dentro de mi preparación. Yo no me defino como un psicoterapeuta, hago intervenciones psicoterapéuticas y se me da bastante bien, soy un tío bastante majo y empático. Pero luego hay que hacer intervenciones psicoterapéuticas más especializadas, más específicas, y es cuando yo tengo que decidir derivar. Muchos de mis pacientes, de ese 60%, igual un 30 o un 40, les derivo a psicoterapia. ¿Cuál es el momento de derivar? Ahí es, podríamos debatir, Isabel y yo, pero bueno, esa sería la vía por psicología, por psiquiatría, claro, con preparación y con ética. Uh-huh. No con ética el Estado americano, sino con ética.
¿Y cómo el paciente, la persona que tiene un problema, un trastorno emocional, mental, sabe si tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra?
No tiene obligación de saberlo. Bueno, yo creo que incluso hay muchos errores de concepto, esos miedos, eso pensar que la psiquiatría es agresiva, que se vaya al psiquiatra, bueno, pues a usted al psiquiatra, descartará una patología y le derivará a un psicólogo a ninguna parte. Existe también, bueno, el miedo, existe el desconocimiento, entonces tampoco tiene obligación los pacientes de ser expertos. Ellos que consulten con su médico, a veces con su entorno, y ya seremos nosotros los encargados de reconducirlo.
Eso es. Estoy totalmente de acuerdo con cómo lo ha planteado. El paciente no tiene por qué saberlo, o el usuario. Somos nosotros, con esa ética que ha mencionado previamente el doctor Artal, quienes debemos ser profesionales y dirigir a ese paciente hacia lo que es lo más recomendable para su recuperación y para que esa sintomatología deje de generarle daño. Entonces, por lo tanto, es el paciente llega, hay veces que llegan directamente a psiquiatría, a un psiquiatra, porque consideran que es el primer paso y se les, o bien se trabaja con ellos porque efectivamente es ahí, o si no se les redirige, y a veces llegan previamente a psicología, y entonces en psicología o bien empezamos un trabajo psicoterapéutico procede, o se hace esa derivación a psiquiatría. No hay un camino concreto, sino lo que hay que hacer, como explicaba antes, es una buena evaluación para poder orientar de la mejor manera.
¿Y dónde llega ese debate que ha planteado un poquito someramente el doctor Artal con los psicólogos? ¿Dónde podéis tener ese conflicto de decir, pues yo estimo que este paciente necesita esto o esto otro, y cómo se llega a un entendimiento?
No sé, yo es que la verdad es que yo no veo conflicto cuando el trabajo está bien hecho y cuando tienes claro cuál es tu función y cuál es tu papel. Yo a mis alumnos, soy profesora en la universidad aquí en el Atlántico, en psicología, y se lo explico muy claramente. No hay que pisarse, ni uno lo va a hacer mejor ni peor. Tenemos que tener claro desde y hasta dónde. Y una vez que nosotros tenemos claro el camino, si somos psicólogos clínicos o si somos psicólogos generales sanitarios, cuál es nuestro trabajo en cada momento para decidir y tomar buenas decisiones, porque ser un buen profesional no es hacer bien una psicoterapia, va más allá, es también saber al paciente, orientarle en cada momento hacia dónde tiene que ir y qué es lo mejor para su recuperación. Entonces, hay veces que empezamos a trabajar porque consideramos que igual se puede empezar a trabajar sin esa medicación, por esa evolución, porque quizás el síntoma no está muy agudo, no es muy grave, y llega un momento, yo se lo explico siempre, en el que esto es como una fila de dominó que le das y de repente una ficha ya no cae,
sí,
que las has puesto así,
estancada.
Ahí se queda estancada. Digo, aquí es, si esto se queda estancado y no avanzamos con la psicoterapia, igual es momento de dar ese paso al psiquiatra, porque desde la psicoterapia en este momento nos hemos estancado. Pero a veces, es desde el principio, otras veces, oye, podemos hacerlo todo desde una psicoterapia. Creo que hay que ser capaz de verlo. Yo creo que no hay mucho debate, yo creo que es saber trabajar en equipo, que para mí es imprescindible.
Y ceder, supongo que también.
Eso es.
Y bueno, y luego el paciente que sea autónomo y que decida.
Eso
asumiendo es. Que se puede equivocar. No estamos haciendo aquí un tratado de psicoterapia y de psiquiatría, pero hay casos en los que está claro que la medicación es fundamental.
Eso es.
Otros en que se puede salir adelante solo con psicoterapia. Y hay casos más inciertos. Y ahí es donde depende del paciente. Hay veces que una montaña se puede subir. ¿Se puede subir descalzo? Sí. Pero se puede subir mejor con oxígeno, con un buen equipo. La medicación bien entendida nos sirve para eso, con el objetivo de llegar a una situación en la que también te puedas aprovechar de ti mismo cuando estás ya mejor y puedes reorganizar tu vida, tu proyecto, etcétera, o de la ayuda de un profesional de la psicoterapia, que puede ser un psicólogo clínico, un psiquiatra con formación en psicoterapia, que hay muchos, y luego el resto de psiquiatras, donde yo me incluyo, que somos psiquiatras, que hacemos intervenciones psicoterapéuticas que muchas veces son suficientes.
No quiero perder la oportunidad, doctor Artal, de preguntarle qué tal con esa gira de La Voz del Paciente y ese coro. Habéis estado por toda España estos últimos días.
Yo me dedico a decir que cantar en coro es como una psicoterapia de grupo, pero mucho más divertida.
Ahí no hay medicación ninguna. Ahí hay que cantar, pasarlo bien y es una terapia maravillosa.
Bueno, pero hay gente ahí que estaba medicada, ¿eh? Vale. Que eso es fundamental. Pues ha sido genial. Hemos cantado en Sevilla. Hemos cantado para 2.000 personas en el Cartuja Center, presentado por Manu Sánchez, que es este humorista, presentador, y también reconoce que ha estado enfermo andaluz. Ha cantado con nosotros Nena Daconte, que también ella confiesa que ha tenido problemas de salud mental, en un entorno donde nos hemos divertido, hemos hecho arte y sobre todo hemos hablado de la depresión con un entorno optimista, con un tono natural. Yo creo que pues que hemos dado una buena nota.
Pues nosotros sí que hemos estado encantados con vosotros. La gente y los oyentes han aprendido mucho gracias a vuestra sabiduría, vuestra profesión, psicológicamente hablando, también desde la rama de la psiquiatría. Así que ha sido un auténtico placer esta temporada contar con vuestra inestimable colaboración periódicamente los lunes. Os vais a llevar las mejores magdalenas del mundo. Lo sabéis,
espero,
como premio.
Espero.
He guardado la bolsita ahí, en el estudio, ahora os la doy. Sí. Así que las mejores magdalenas de Panadería Torre Gómez Pan están con vosotros ahí a la vuelta de la esquina, pero los oyentes que no tengan la suerte de venir aquí, de tener gratis esas magdalenas, pues que sepan que tienen las tiendas muy fácilmente en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza, pero también las puedes encontrar en Eras, Astillero y Maliaño. Las mejores magdalenas que hoy se van para Isabel Diego, que tiene consulta privada en la entrada de Santander, ¿no es?
En calle Castilla 6,
efectivamente. Castilla 6, y con el doctor Artal, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchísimas gracias.
Y en este último minutito, antes de llegar a la 1:30, déjame recordarte que estamos con la rebaja de verano en Mi Sofá y Colchón, con hasta un 50% de descuento en las primeras marcas. Ojo, entrega inmediata en artículos de exposición. Mi Sofá y Colchón es el mayor especialista en sofás y colchones y están en la autovía Santander-Torrelavega, salida 197 en Bezana, también en la avenida de Bilbao 75 en Torrelavega. Y ojo, porque tiene una comodidad para ti. Abren también los sábados por la tarde.
Agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya.
Por supuesto.
La forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Cantabria.
Estar informado.
La Feria del Libro de Santander y Cantabria, que desde hace creo que un par de años tiene el nombre Felisa, que fue un acierto total para tener esa personalidad característica a la feria, pues ya es historia. 43 ediciones que ayer domingo ponía su punto y final. Queremos hacer balance de cómo ha ido esta temporada, este año, la Feria del Libro de Santander y Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía en COPE en Cantabria. Vamos a hablar con el coordinador de Felisa, con Paco Gómez Nadal. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estupendamente bien y lo primero de todo, ¿qué tal ha ido después de nada? No han pasado ni 24 horas desde que se pusiera final y se cerrara el telón de esta nueva edición de Felisa.
Sí, sí, estamos ahora con el equipo, estamos con esa mezcla entre respirando para poder descansar un poquito, pero también con mucha tristeza de que haya terminado porque ha sido realmente una Felisa espectacular. Se han superado todas las expectativas, tanto de público, de ventas, de participación, de yo diría que de entusiasmo ciudadano, ¿no? Ha sido una especie de gran fiesta creativa y democrática Y bueno, pues quedamos muy muy contentas, ¿no? Estamos hablando de casi 12.000 personas en la programación, 11.800, vamos, en la programación de actividades culturales, de encuentros, de las noches de Felisa y demás. Eso es tremendo, es casi un 24% más que el año pasado, pero casi dobla lo de hace dos años, ¿no? Cuando le dimos este cambio a la feria. Y fundamentalmente, más allá de los números, pues una plaza que ha estado repleta, daba igual que lloviera, que hubiera partidos de la Eurocopa o que, en fin, o que hiciera día de playa, ¿no? Así que es una buena señal que la gente haya elegido la cultura, esta cultura alegre y desenfadada que hacemos en lugar de otras cosas, ¿no?
Eso te iba a decir, Paco, porque habéis tenido dificultades, entre comillas, diciéndolo con esa contraprogramación. No sé si fue el partido de Francia o de Alemania, creo que fue el de Alemania, en el que coincidía precisamente ese partido de la Eurocopa. Los dos
nos asustaron mucho porque dijimos, madre mía, ¿qué vamos a hacer, no? Y la verdad es que hubo público para todo. Eso demuestra también que vivimos en una sociedad muy plural, con diferentes gustos, que todo es compatible. Yo creo que a nosotros nos parecía muy bien el fútbol. De hecho, una parte del equipo estaba ahí con el pinganillo, no tanto de escuchar algo. Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que a veces cuando vemos los medios o cuando vemos las redes sociales pensamos que toda una sociedad se mueve siempre al mismo ritmo y no, ¿no? Dentro de una sociedad se contienen diferentes pulsiones y la pulsión cultural y creativa es muy, muy potente, ¿no? Yo creo que la ciudad está demostrando, no solamente con Felisa, con Arte Santander, con otras propuestas, pero que una cultura que acerque la creación a los ciudadanos sin exigirles una ropa especial o una actitud especial, ¿no? Porque la calle tiene esta maravilla, ¿no? Que tú puedes pasarte en pantalón corto y chancletas y otra persona puede ir súper elegante y las dos conviven en el mismo lugar, ¿no? Eso es lo bonito de Felisa, ¿no? Esa plaza porticada que casi hemos rebautizado como Plaza de la Palabra durante estos 10 días, pues permite esa diversidad vibrando a pesar de esos retos que hemos tenido, que efectivamente nos asustaron, ¿no? El primer sábado que llovió con todas las direcciones posibles, bueno, pues la verdad es que ha funcionado muy, muy bien.
Oye, Paco, no sé si estarás conmigo, porque claro, ha pasado poco tiempo. Yo quiero hacer un símil con ese, digamos, eslogan que se encontró en Turismo en Cantabria, de Cantabria Infinita, que con el paso del tiempo ha rebasado todas las expectativas, en todo el país se conoce, sea un gobierno u otro. En este caso, como hemos dicho, dos años de que se denomina Felisa, esta Feria del Libro, le ha otorgado una personalidad y una fuerza que antes no tenía, quizá.
De eso estoy seguro. O sea, el cambio de nombre, que en realidad es un acrónimo, es mantenemos sí. El nombre Feria del Libro Santander, nos falta el de Cantabria, que lo ponemos en todos lados. Ha sido un acierto, efectivamente la gente lo ha identificado muy rápido, quedan en Felisa directamente, ¿no? Aparte de la alegría que le hemos dado a muchas Felisas que viven en Cantabria, ¿no? Porque su nombre ha ganado prestancia, ¿no? Sí, al final nosotros queríamos crear una marca fácilmente identificable. Y luego este año pues tenemos ahí otro lema que nos gusta mucho, que es la gran feria de las pequeñas librerías, porque esta feria que organiza Librerías Asociadas de Cantabria, LAC, con ayuda del gobierno a través de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Santander a través de la Consejería de Cultura, lo que va consiguiendo es que librerías de barrio, de pueblo, librerías rurales tengan un contacto muy directo con el lector, ¿no? Y eso nos parece muy importante, es decir, que tengamos una programación absolutamente de primer nivel. Creo que no tenemos nada que envidiar a muchas de las ferias o de las citas más importantes que hay en el país, pero por otro lado que sigamos manteniendo ese ADN de Librerías Asociadas de Cantabria, de que aquí lo que están son las librerías de cercanía, ¿no? Que es un tejido que se ha perdido casi la mitad en los últimos 6-7 años en Cantabria, porque bueno, la gente accede al libro por otros canales, por internet o en grandes superficies y demás, y nosotros apostamos por este comercio librero de cercanía, que creo que es fundamental para mantener una vida sana y democrática en nuestra ciudad y en nuestros pueblos.
No quiero que quede ahí, digamos, retirado ese dato que has dicho al principio, prácticamente 12.000 personas que se han acercado a realizar alguna actividad o a estar con vosotros en estos 10 días, eso da una media superior de 1.000 personas diarias con vosotros.
Sí, sí, solamente en la programación, es decir, hay mucha más gente que va solamente a comprar libros, a ver las casetas, a sentarse en la zona del espacio de lectura de adultos. Estamos hablando de mucha gente que ha ido a las actividades, las ha llenado, es decir, hemos ido discriminando y sabemos que las noches de Felisa, por ejemplo, que tienen mucho tirón y que uno diría, bueno, pues es que eso infla las cifras. Bueno, han sido 3.500 personas, pero es que ha habido 7.200 personas en los encuentros con autores. Eso es muchísima gente para escuchar a un autor y para acercarse a él, ¿no? Entonces, sí, ha sido mucha gente conviviendo en la plaza de una manera muy, muy orgánica y muy bien, ¿no?
En lo económico, las ventas de libros, ¿también ha experimentado algún tipo de aumento respecto a ediciones pasadas?
Claro, claro, porque al final nosotros siempre hemos defendido que si la programación funciona, si la gente se hace con la feria, también se venden libros, ¿no? Se ha aumentado de 2020, en comparación con 2023, hemos aumentado un 22,4% la venta, eso es muchísimo. Se han vendido estos 10 días unos 9.400 ejemplares, pues un poco son 900 ejemplares cada día. Y yo siempre digo que una cosa es vender comida o vender artesanía, otra cosa es vender libros, que es difícil, ¿no? Y sin embargo, la gente ha respondido y las librerías están muy contentas porque quizá, pues, no la grande librería de Santander o de Cantabria, pero para una librería de un pequeño municipio puede suponer la feria la facturación de un mes y medio o de dos meses. Entonces, es un empujón fuerte que les ayuda a aguantar en unas situaciones muy complicadas que están viviendo las librerías pequeñas y la feria ha cumplido su objetivo. Si lo comparamos con 2022, solamente hay datos de facturación de 2022, estamos hablando de un incremento del 35% casi, o sea que sí se ha vendido muy bien y se ha notado en la feria. Había ese ambiente.
Larga vida al libro físico, al de papel, al de toda la vida, al de husmear, ojear, oler las hojas de papel. Esto no hay quien lo pare, Paco. Ya pensando, supongo, en la edición número 44.
Sí, digamos que con muchas ideas para la próxima. Ahora tenemos que no solamente desmontarlo, el salao que hemos montado en la Plaza Porticada, sino también para que empiecen además las fiestas de Santander, sino también tenemos que hacer todo el cierre administrativo de una feria que es compleja. Y sí, ya hay ideas, obviamente, y hay muchas ganas de la próxima. También queremos, es muy importante mantener como la dimensión, que no crezca demasiado para que no se vaya de las manos, ¿no? Para que siga teniendo esa escala humana, pero sí, ya pensando, obviamente, en el próximo año. Y también pensando en cómo ayudar a, ya insisto, y perdona que insista, pero es un tema importante, a estas librerías más pequeñitas que necesitan apoyo, no solamente durante la feria, sino durante todo el año, porque realmente Cantabria tiene un problema muy serio, ¿no? En número de librerías por habitante, ¿no? Tenemos la mitad que menos de la mitad que en Asturias o menos que la mitad que en Castilla y León. Así que creo que tenemos que hacer un trabajo entre todas para que sobreviva ese tejido.
Pues hay deberes. Paco, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía COPE en Cantabria. Un abrazo y enhorabuena por el éxito.
Gracias a vosotros.
Una preguntita. De todas las selecciones españolas, ¿cuál dirías que es la mejor de todos los tiempos? ¿La de 2008? ¿La de 2012? ¿La de 2024?
Pero vamos a ver, ¿no has dicho de todos los tiempos?
Pues sí, eso he dicho, de todos los tiempos.
Pues entonces, clarinete, la selección de ibéricos de diferente. Está Jabugo, está Pedroches, está Dehesa de Extremadura. Antes del saque, en el primer tiempo, en el intermedio, en la prórroga, incluso si no hay partido, para mí no hay otra.
Claro, con el jamoncito, eso que te llevas.
Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¡Al fin llegan las rebajas! ¡Las rebajas de Tifón!
¡Ya están aquí las rebajas! ¡Las mejores rebajas en Tifón Hipermueble! Con descuentazos de hasta el 50% en salones, dormitorios, tapicería, descanso, juveniles.
Tifón Hipermueble en Bezana, Torrelavega y la recta de Eras.
Este jueves realizaremos este programa en directo desde Centro Quirúrgico, los nuevos quirófanos de Invista Oftalmólogos en la calle Marqués de la Armida de Santander. Conoceremos las novedades de esta empresa en un programa especial. Sigues escuchando ahora Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.